ese al lado, digamos.
Por supuesto, por supuesto.
Yo creo que en este momento ha costado mucho menos que en otros momentos, dado la experiencia que nosotros tenemos en el repositorio de la universidad, que fue el primero que salió en el país y salió al mundo en el 2003. Ahora es mucho más fácil, porque el acceso abierto como iniciativa, como digamos esto de compartir lo que se produce, el conocimiento para hacer avanzar el conocimiento de una manera libre, ha crecido y ha empujado una dinámica diferente. Entonces, de una manera u otra, la gente está empapada de eso y ya hay muchos repositorios y hay todo este movimiento, esta iniciativa tomó un vuelo impresionante y bueno, y también se ve, digamos, otra cosa que va a ser un quehacer del... que es un quehacer del CESGI, en la propia visibilidad de la institución. Y esa visibilidad de la institución, naturalmente, se ve... el repositorio tiene una preeminencia o tiene una participación importante en esa visibilidad.
Por supuesto.
Entonces, sí, claro. Desde ese punto de vista, es más fácil ahora, creo. Porque también está esa medición de la visibilidad de una institución en el mundo, ¿no? Como... Para ver cuánto el impacto es el impacto web.
Por supuesto. Sí.
¿El repositorio asiste de manera automática o hay un servicio de soporte? Vamos a un ejemplo: hay un becario o un investigador o alguien que quiere investigar sobre un tema determinado. ¿Les puede pedir asistencia o es todo automatizado? En este sentido, vamos a suponer: a un ingeniero le interesa saber qué es lo último que hizo la SIC sobre energías. Renovables y más específicos o energía eólica. Ya. ¿Se puede recurrir a una asistencia de los amigos del repositorio?
Siempre se puede, por supuesto. El repositorio está organizado de una manera tal que ayuda bastante a, digamos, a localizar la información en muchos sentidos.
Con un buscador.
Sí, claro. Tiene primero una organización en los centros, por lo digamos, claro. Entonces en tal sentido también uno, digamos, la información está organizada en los centros y en investigadores que están en universidades pero que no están adentro de un centro propiamente dicho, y también la parte central de la SIC. Entonces, de alguna manera, ya de por sí la persona se puede orientar porque está la información del centro y qué hace ese centro, pero también una organización que tiene que ver con autores, la persona puede saber quiénes son los especialistas en un área determinada. Exacto. Y por materias, es decir, puede buscar también de esa manera. Pero por supuesto que el repositorio tiene un espacio donde se puede hacer una consulta. Uh-huh. Si la persona está buscando algo muy preciso, y tiene necesidad de saber, a ver si hemos cargado algo específico de ese punto, sin necesidad de entrar a la totalidad de los documentos, por supuesto que sí, puede también consultar, pero en general es fácil, localizar.
Va llevando, como la web, sí. Viste que uno se va metiendo y va, sí. Los que somos más
neófitos... Pero la web, ojo, porque puede ser caótico también. Vos querés buscar algo y terminás en algo que no estaba...
Te ramificás,
decís. Encontrar.
Claro, exacto.
¿No? Sí. ¿Qué querías encontrar?
Te entendimos, Marcelo.
Gracias. Analia Centeno, estamos con Marisa de Justi, del Centro de Servicios en Gestión de la Información. Por ahí hemos... mezclado, yo tenía todo preparadito para ser prolijo, pero bueno, se han mezclado los temas, porque recién un poco te quería preguntar, Marisa, por el tema de la asistencia a quien quería por ahí buscar algo específico, y yo veo que en la página del CESGI está el tema soporte a la investigación y a la producción de ciencia y tecnología. ¿Esto tiene que ver con lo que te pregunté o hay algo más?
No, el tema del soporte del que, digamos, se menciona, el tema de soporte que se menciona ahí en el folleto, más vale tiene que ver con todos estos tipos de soportes o herramientas que, digamos, que sirven para gestionar información científica y demás. Uh-huh. No con un soporte pensado en términos de auxiliar a un...
De atención al cliente.
De atención al cliente. Pero la atención al cliente, ya te digo, existe. Se pueden preguntar cosas si alguien tiene alguna cuestión muy puntual. Uh-huh. Que no la pueda resolver en cuanto a la información que...
u oriental.
Exactamente. Y en algunas otras cosas necesitará un soporte, porque suponete que nosotros estamos hablando de cómo hacer para gestionar, no sé, una publicación con algún tipo de herramienta. Y ahí sí vas a necesitar darle a las personas un soporte, uh-huh, indudablemente, porque se van a mover con un sistema, suponete que un sistema, no sé, algunos de los que pertenecen a OJS o CS, que son, perfecto, gestores de revistas o gestores de congresos, y vas a necesitar entrenar a quienes van a gestionar un congreso o una revista a través de esa herramienta, porque no va a poder ser de otro modo, vas a tener que colaborar para que se ponga al día la persona con eso.
Bien,
entonces,
perfecto.
Sí.
¿Funciona en la SIC? Yo sé que funcionaba, o está en vías de algún proyecto de hacer alguna biblioteca tradicional o digital, y en este segundo caso, hacerlo a través del Centro de Gestión de la Información.
Que yo no estoy al tanto, bueno, al respecto de esto. El concepto de biblioteca digital
o
también.
Por ahí reformulo la pregunta.
Sí.
El SEGI, el repositorio, es un gran centro de documentación digital.
Claro, ¿no? Exactamente. El concepto de biblioteca digital es un poco un concepto que engloba varias cosas más, además del repositorio en general, digamos.
Claro.
Los conceptos se han ido mezclando a lo largo del tiempo, ¿no? Totalmente. Y en algunos casos no solo mezclando, sino.
Mal utilizando.
No diría mal utilizando, pero viste que en estas cosas van cambiando en sí mismos los términos y la gente también va dándole usos nuevos que van determinando el cambio en esos términos.
Bien.
Pero en general el concepto de la biblioteca digital es como un concepto más grande, uh-huh, que engloba el repositorio, como vos lo dijiste, tal vez un sistema de catálogo de libros, de revistas, de lo que sea, de una biblioteca y otros sistemas que puede tener alrededor la biblioteca de naturaleza física. Eso es lo que como nace, digamos, el concepto. El repositorio estaría como medio adentro. Pero es decir, uno podría armar un gran ecosistema, repositorio, portal de revistas,
claro,
portal de congresos,
claro,
en,
claro,
ese sentido, y podría tal vez eso llamarse, no sé si biblioteca, pero recursos digitales o.
Sí.
¿Y a qué se le llama preservación digital?
Bueno, la preservación digital es una actividad bastante compleja, porque vos fíjate que, y hoy que estábamos hablando del papel y demás, vos el papel lo podrías conservar muchos años. Si fuera un papel y estuviera guardado en una condición especial y todo lo demás, podrías conservarlo sin cambiarlo y, digamos, con lo que se llama negligencia benigna, es decir, te lo olvidaste al papel adentro de un baúl y no, tal vez no le pase absolutamente nada.
Exacto.
Vos sabés que un archivo digital pasan unos años y no podés acceder a él. Y no podés acceder porque en realidad lo digital, el objeto digital en sí mismo, el documento, que vos hiciste en un Word, por decir cualquier cosa, está mediado por una tecnología. Es decir, vos lo lees con un determinado software, en un disco así y así, que está guardado ese documento, en una máquina que rodea y que puede leer y acceder al documento que está en un disco y demás. Es decir, para decirlo fácil, el documento digital está mediado por tecnología, no existe sin todo eso alrededor.
Perfecto,
¿eh?
Sí.
Entonces, la preservación digital es compleja porque significa no solo preservar el documento en sí mismo, sino todo lo que está alrededor para mantener el acceso a ese documento, que es lo importante.
Claro.
Y no solo el acceso, sino la legibilidad, es decir, que hoy, mañana, de acá no sé cuántos años, vos puedas ver ese documento de manera transparente, como el primer día. Exactamente.
Claro.
Y para eso se tienen que realizar a lo largo de la vida de ese objeto digital, de ese archivo, por así decirlo, una serie de actividades que engloban muchas cosas, que engloba, suponete, vos hoy lo tenés en un formato y de acá a un par de años tenés que cambiarlo a otro, pero también tenés que ver cómo haces para que lo puedan leer desde tales o cuales dispositivos y demás, y tenés que cambiar todo un soporte que está alrededor.
Vamos a un ejemplo, por ahí que yo me pueda...
Mirá lo que estamos aprendiendo,
me puedo orientar.
¿No?
Porque... No, pero a mí me ha pasado. de mi característica de migrante digital, claro, en distintas etapas dentro de lo digital, sí, pasar del famoso disquete de 3.5, que tengan más de 40 años, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, a lo que es
una bolsa entera encontré de eso.
Pero yo todavía me acuerdo en las charlas de sobremesa donde me decían con cierta sorpresa, pero vos viste que ahora se puede almacenar no sé cuánta cantidad de disquete en una cosita chiquitita que se llama cápsula en ese momento y era pendrive.
Claro.
La pregunta para Marisa es, ¿también se tiene en cuenta eso? Que cambian los procesadores de las máquinas. Le estoy preguntando a una doctora en ciencia informática, ¿no?
Por supuesto.
De pasamos del disquete a un pendrive, pasamos y ya tenemos que imaginar en qué se está trabajando para que dentro de 10 años,
claro,
qué lectores digitales va a haber de esos contenidos, ¿no?
Sí, esa pregunta está muy interesante, claro, porque vos fíjate que no solamente hay que pensar en todas estas cosas, hay que pensar en formatos que te aseguren de alguna manera que se va a poder seguir leyendo a lo largo del tiempo. Entonces, hay determinados estándares que te sirven, por eso te digo que es una cosa compleja. Y a la vez, suponete que vos tenés que poder recuperar ese documento de alguna manera, entonces tenés que tener como una especie de seguimiento, de pista, lo que se llama trazabilidad de ese documento en el tiempo, por dónde pasó, quiénes lo cambiaron, qué cambios se hicieron, de manera tal de tener la posibilidad hasta decir, de volver para atrás las cosas y tener aquel objeto original, es decir, y también, digamos, si yo estoy diciendo acá, a ver quién cambió las cosas y quién hizo esto, hay que poner cierta información arriba de esos archivos, aparte del archivo mismo, para poder recuperar todo eso, para poder seguir toda esa historia de vida, hoja de ruta del documento digital.
Pensar incluso con el autor, si está la posibilidad de si todavía sigue vivo y si no, en qué bibliotecas o en qué otro centro de documentación pudo haberlo mandado para poder recuperarlo.
Exactamente, ¿no? Es decir, de alguna manera vos tenés que tener no solamente al objeto digital, sino ni a los que participaron en ese objeto digital, sino a ese entorno que tuvo el objeto digital, de qué fuente lo obtuviste. Uh-huh. Porque puede haber sido una persona, como vos decís, de repente nosotros podemos ir a la biblioteca de, no sé, de Lemit y digitalizar un documento que estaba en papel. ¿Cómo se hizo todo ese proceso? Uh-huh. Es decir, hay que tener, imaginarse distintas cosas que no necesariamente parten de un objeto digital en sí mismo, hasta pueden partir de un proceso de digitalización de un documento papel.
Ahora es un trabajo eterno, ¿no? Permanente, es un trabajo constante.
Permanente. Claro. Y es un trabajo en el cual también lo interesante está en definir un poco cuál va a ser tu plan de preservación a lo largo del tiempo, porque tal vez no todos los documentos se tengan que preservar indefinidamente.
Claro.
Sino que haya algunos que sí y otros que vos digas por su importancia, por lo que fuere.
Hay que fijar parámetros.
Sí, hay que fijar una línea de acción en un repositorio para asegurar que lo que querés precisamente preservar y cuántos años querés preservar los distintos tipos de documentos que vos tenés.
Esta parte es interesantísima.
Es más,
¿no?
Se me ocurre algo más. Cuando está por vencer el plazo de preservación, hay que comunicarle a quien todavía quiera consultarlo, claro.
No, porque además,
en los tribunales pasa, si está por incinerar tal expediente, venga a consultar, si no.
Bueno, claro, ya mandamos al horno. Un expediente, ¿no? Pero ¿cómo definís cuánto es el tiempo de conservación qué conservo?
Claro.
¿No? Eso es lo que hay que pensar, digamos, eso ya son, tiene que ver con la esfera más política de las cosas. Claro, es decir, un repositorio tiene que tener sus políticas,
por supuesto,
disponibles y públicas.
Sí.
Y dentro de esas políticas está la política de los datos. ¿Qué se va a hacer con esos datos? ¿Cuánto tiempo se van a mantener esos datos? ¿Hasta qué formato vas a pedir o en qué formatos vas a preservar la información a lo largo del tiempo?
Claro.
Todo eso es parte de la gestión, digamos, parte de la política del repositorio que va un poco y que se tiene que ir cambiando en el tiempo porque esos formatos van a cambiar, hay cosas que uno puede dar consejos o puede dar recomendaciones. Cambian.
Como la vida misma.
Así es, justamente. Es toda una tarea. Marisa, que no sé, dejamos muchos flancos abiertos. No sé qué te hubiera gustado contestar, que no te preguntamos, ¿no? Justamente, o sobre qué querés referirte estos últimos minutos de la entrevista, ¿no?
Y tal vez a que todos los que están alrededor, que afortunadamente contribuyen, por ejemplo, al repositorio, piensen cuánto más impacta esta producción, lo que cada uno de ellos, cada uno de estos actores adentro de la comisión hace, a partir de un repositorio que es una herramienta que tiene una potencia enorme para desparramarse por el mundo, porque, digamos, expone sus registros de los contenidos que tiene ahí guardados, y esos los toman otros, que los exponen más allá y que los exponen más allá. Y
llega
que
a todo el mundo.
Llega a todo el mundo, por supuesto. Sí. Y bueno, eso es un gran desafío. Uh-huh. Y también es una cuestión de transparencia, ¿no? De esto de que lo que se hace. Pero bueno, es un, no, me parece que es una reflexión.
Hace muy pocos días se aprobó la ley de acceso a la información pública.
Claro, sí, bueno, claro. Y
un gran desafío para
y pensemos que en el 2013 sale la ley 26.899, que es la de creación de repositorios propios o compartidos en todas las instituciones que reciben financiamiento del Estado Nacional. Exacto. Y la obligatoriedad por parte de los que investigan de albergar, de depositar esa producción en esos repositorios para que se comparta de manera pública, y hay un sistema nacional de repositorios, claro. y va escalando, ¿no?
Bastante complejo el tema, ¿eh?
Pero sí, sumamente interesante, además con el apasionamiento que lo cuenta, sí, Marisa. Uno totalmente ya quiere empezar a trabajar en el tema, totalmente, aunque no entiende nada. Bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo tu visita a nuestro programa. No va a ser la última vez, seguramente vas a ser convocada nuevamente.
Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a dar difusión a estas cosas. Y bueno, bárbaro, pasé un momento muy lindo.
Bueno, así gracias.
Conversamos con Marisa de Giusti, doctora en ciencias informáticas. Nos vamos a un tema musical y volvemos ya en la segunda parte de 100%.